Abuelas de Plaza de Mayo és una organització governamental creada l'any 1977, l'objectiu de la qual és localitzar i restituir a les seves famílies legítimes tots els nens segrestats i, conseqüentment, desapareguts per la darrera dictadura argentina de Varela, de Videla, volíem dir, que es va allargar de 1976 a 1983. Fins al moment, l'entitat ha aconseguit recuperar 119 persones, que no és poc. Precisament avui rebem la presidenta d'aquesta associació, una associació necessària argentina, anomenada Abuelas de Plaza de Mayo. La tenim aquí amb nosaltres i ens fa molta il·lusió. Estela de Carlotto, buenos días, bon dia.
Buenos días.
Estela, usted se encuentra al frente de la asociación desde el año 89.
Efectivamente.
Pero claro, usted ha hecho un trabajo muy duro, muy constante, y al final tuvo su recompensa, y usted misma, que es la presidenta de la asociación, de esta mítica asociación argentina, acabó encontrando su nieto.
Efectivamente, después de 36 años de búsqueda por el mundo, porque los nietos pueden estar en cualquier lugar del mundo con la edad que tienen, claro. Ya tienen 40 años, él tenía 36, los 36 que lo busqué, tuve la dicha de abrazarlo, conocerlo y recuperar de alguna manera a su mamá, a mi hija, asesinada 2 meses después del nacimiento de este joven.
Usted encontró a su nieto en el año 2014.
Exacto.
Le queríamos preguntar cómo fue el momento en que usted vio la imagen de ese nieto.
Bueno, yo siempre me lo imaginé, lo soñé, lo busqué desde antes de nacer, porque mi hija había tenido, previo a este secuestro, 2 pérdidas de bebés en una vida normal. Digo, nacerá antes, a lo mejor sobre la fecha prevista. Y bueno, cuando lo encontré, lo vi llegar, me quedé. Mis hijos fueron a esperarlo a la puerta de la casa de mi hija Claudia. Estábamos mis 3 hijos y yo nada más, muy poquitos para no apabullarlo. Y lo vi entrar caminando, siempre lo soñé parecido a Laura, mi hija. Uh-huh. Yo no conocí al papá, nunca tuve el rostro del papá. Y no se parece nada.
Se parece al papá.
Es decir, se parece al papá muchísimo. Tiene, por supuesto, de su mamá, Laura, muchas cosas, actitudes, reacciones, tiene su personalidad especial, pero el físicamente es el papá.
Queríamos que escuchara esta música. No sé si Estela de Carlotto reconoce este sonido.
Sí, por supuesto, y lo estoy disfrutando ahora en Barcelona.
De hecho, ese es su nieto.
Exactamente, mi nieto Montoya, Ignacio Montoya Carlotto. Él está acá ahora también, coincide en los viajes de él como pianista, como compositor, y mi viaje de trabajo como abuela de Plaza de Mayo con la Casa América, señor Travería, uh-huh. Gran amigo. Y anoche tuvimos un acto muy bueno donde se me ha entregado un premio a las abuelas.
Correcto.
Y estuvo Joan Manuel Serrat, que es un querido amigo también. Bueno, emociones enormes y la emoción enorme de escucharlo a mi nieto en otro país y verlo, que es para mí el regalo más grande.
Por cierto, había leído que la familia paterna de su nieto, Montoya, eran músicos también, y
sí.
Casualmente, como es el ADN,
sí.
Que el nieto, sin tener, digamos, estímulos musicales de pequeño, también se ha acabado dedicando, en este caso es pianista.
Sí, sí, exactamente. Bueno, yo tengo otros nietos que son músicos también, ajá. Que tienen bandas de música, mis hijos tocan también algún instrumento. Ahora pasó algo, una anécdota que quiero contar. Yo buscándolo siempre y recordando la muerte y el asesinato de mi hija Laura, publicaba en un diario muy querido, Página 12 de Argentina, un recordatorio sobre el asesinato, el mensaje a mi hija que no está y la búsqueda de mi nieto. Pero cuando él cumplía, según la fecha que me habían dicho que había nacido aproximadamente, sus 18 años y que es una fecha como que es hombre ya la persona, le escribí una carta y la hice publicar y le decía que quizás dentro de él tenía sensaciones extrañas, que no sabría a qué respondían y que tenían una explicación, porque seguramente te va a gustar la música. Mirá, ¿qué sabía yo? La música, como a tu abuelo Guido, mi marido, sí, que le gustaba la ópera y le gustaba el jazz. Como a ellos, a él y a mí nos gusta el jazz. Como a tu mamá, que gustaba que le gustaba escuchar a Papo, a Sui Generis, en fin, le nombré varios de aquella época. Ajá. Y luego fue músico. Yo digo, ¿qué había? ¿Qué hay en la vida, no?
Como dice Serrat, su gran amigo, es sí, caprichoso el azar.
Exactamente, ¿no? Pero esa casualidad, digo, bueno, será del amor entrañable que uno tiene a ese ser que nació y es huérfano, pero tiene mucha familia ahora.
Hablemos un poco de la asociación. Ustedes han encontrado 119 desaparecidos.
No, 125.
¿125 ya llevan?
Sí.
Vaya. Pero claro, supongo que estiman que quedan muchos más para encontrar.
Sí, más de 300 quedan todavía. Sí, sí, sí. Más de 300, porque hay algunos casos nuevos a veces de familiares que se enteran por alguna persona que se animó a contarle, se animó a hablar. Ajá. De que esa hija que compartió con ella el cautiverio estaba esperando un niño y lo tuvo, y entonces lo vienen a buscar. O sea que siempre las cifras son movibles, por eso es una estimación, pero falta mucho todavía, ¿no? Tal es así que nosotros no llegaremos con la edad que tenemos. Yo tengo ya 87 años y la vicepresidenta tiene 98, y por suerte estamos. Yo estoy mucho más que ella, que es muy enfermita, pero está el relevo ya, ¿no? Ya tenemos para que quien siga nuestro camino a la búsqueda de los que faltan y de todo lo que falta, además, encontrar los restos de los adultos, son nuestros nietos. Nietos encontrados, que ya son parte de la comisión directiva, que ya razonan y piensan y dan ideas con nosotros, pero mientras existe una abuela vamos a mandar nosotros, eso ya está, está claro.
Encontrar un nieto debe ser un despeje de una verdad individual, pero también le quería preguntar si es el despeje de una verdad colectiva.
Sí, sí, efectivamente, porque lo que pasó en la Argentina, que cuando se tenía tanto miedo, tanto por el horror de la metodología siniestra, era a mí no me tocó. Uh-huh. La gente decía así, por algo será, en algo andaban. Eran dichos muy dolorosos. Hoy en día, está claro, y ya hace mucho tiempo lo decimos las abuelas, esa dictadura nos tocó a todos, de una manera directa, brutal, como nosotros, de una manera indirecta, al amigo, al compañero, al vecino, de una manera más indirecta en su vida, de miedos, de horrores, de no hablar, correr riesgos, ese miedo instalado y que todavía persiste en algunas personas. Es parte de esa dictadura, o sea, la dictadura tocó a todos. O sea que eso ya está clarísimo, y por eso cuando se encuentra una respuesta a este dolor, también es un alivio para la sociedad.
¿La justicia argentina dio o está dando la talla respecto a lo que pasó con la dictadura?
Bueno, hemos tenido, desgraciadamente, con el primer gobierno constitucional, 20 años, uh-huh, de ahí, de ese primer gobierno en adelante, un perdón de leyes que dijeron obediencia debida y punto final. O sea, obedecieron órdenes, no son culpables, y punto final en cuanto a las fechas de hacer procesos ante la justicia, menos la desaparición de nietos, de niños. En eso pudimos seguir, pero con una justicia inexistente. Hoy en día tenemos juicios orales y públicos en todo el país, condenándolos a estos genocidas. Ya son viejos también ellos, pero son peligrosísimos. En tribunales comunes, con defensa en juicio, tienen todas las garantías procesales. Y estamos teniendo muchos detenidos, solo que el gobierno actual lamentablemente está pretendiendo, sobre pretexto de la edad y por misericordia, digamos, llevarlos a domicilio. Y eso es muy peligroso, porque si conspiraban en la cárcel, mucho más van a conspirar hoy en la casa, porque no confiesan, no se arrepienten, y además en los tribunales dicen que lo hicieron y lo volverían a hacer si fuera necesario.
Hace pocos días se ha condenado a Vladić, el genocida, el carnicero de los Balcanes. Le quería preguntar un poco si los argentinos tienen esa, no sé, ese mal cuerpo de decir, no ha pasado lo mismo con la dictadura de Videla.
No, los que son asesinos son iguales, lógicamente. Si uno mira las dictaduras simultáneas que hubo en Latinoamérica, cada una tuvo su forma, su modelo. Hubo un plan Cóndor que era entre los países del Cono Sur, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile y Argentina, intercambiaban prisioneros sin ningún control de fronteras, porque había un convenio llamado Plan Cóndor, que esos prisioneros eran así llevados y traídos a gusto de ellos. La dictadura en Chile de Pinochet tuvo una forma, pero la de la Argentina fue feroz. Fue feroz porque creó centenares de campos de concentración donde la tortura y la muerte era permanente. Todo fue clandestino, nada fue visible, todo se negaba. Y hasta el día de hoy lo niegan. Y entonces es una dictadura inexplicablemente tremenda, porque uno piensa que seres humanos han perdido la humanidad con esto, porque capturar a mujeres, violarlas, torturarlas ferozmente de las maneras más, y luego asesinarlas y tirarlas donde fuere, o enterrarlas o quemarlas. O sea, se hicieron hornos, se hicieron pozos, se hicieron tiras vivos al mar, al Río de la Plata. O sea, fue esto, la historia está escrita, probada, y es tremenda. Por eso darles el beneficio a criminales de lesa humanidad, porque así está caratulado por Naciones Unidas, es imposible, porque no tienen ese derecho, no son reos comunes. Por eso la dictadura en Argentina quizá no trascendió tanto como la chilena, pero fue muchísimo peor, por la cantidad, por la forma, metodología. En Chile no había desaparición de niños. Los chilenos que desaparecieron bebés, desaparecieron en Argentina.
Parece que la dictadura cogió a los niños como botín de guerra.
Exactamente, era una prenda de guerra, como quien dice, el que gana se lleva el oro, y con una intención evidentemente de educarlos a la manera de ellos, que fueran enemigos de las ideales de sus padres. Pero es increíble, ¿no?, lo que es la genética, lo que es la sangre, lo que es lo que se lleva dentro. Todos los que recuperaron hasta ahora su identidad, identificados con el deseo de sus padres, que era un país mejor. Ellos hablaban de justicia social, y ellos, muchos están en cargos políticos, otros son profesionales, pero clarísimos en sus conceptos.
En España, salvando las distancias, hubo un caso también terrorífico, los llamados niños robados. Pasó en el franquismo, pero pasó también en el posfranquismo, en la democracia. Robaban muchos niños. Me gustaría preguntarle qué piensa usted que en un país donde supuestamente hay una democracia, aún en los años 80 y 90 en España, había un complot casi mafioso entre algunos poderes fácticos y religiosos que robaban niños.
Bueno, eso, lo sabemos, no totalmente, a medias, pero a las abuelas. Estamos colaborando con los grupos que se han armado acá en España para la búsqueda de los niños del franquismo. Pero quiero contar una anécdota también, porque muchos años atrás, yo he venido muchas veces a Barcelona y a España. En Barcelona, dando una charla, se aproximaron unos jóvenes diciendo que eran los nietos de las víctimas del franquismo, y que querían que le digamos qué pueden hacer para encontrar los restos de sus abuelos y darles honrosa sepultura. Los aconsejamos agruparse, formar una sólida institución reconocida legalmente, y luego hacer un banco de datos genéticos de los familiares de esas víctimas, y pedir la exhumación, la obligada exhumación del Estado, de esos cuerpos. Y creo que ya han encontrado, es que han tenido éxito, centenares de restos de sus abuelos para, bueno, darles una tumba, poder llevar una flor y cerrar un poco ese duelo, ¿no es cierto? Y también hemos tenido contacto con las mujeres que se ocupan de los niños. Uh-huh. El caso de fue distinta a la metodología del franquismo para robarlos durante su gestión de dictadura. Franco los mandó a otros países, hizo con los niños un desparramo. Pero que se roben ya, fuera de dictadura, los niños, es una consecuencia de. Se roban en todos los países niños, desgraciadamente, y en Latinoamérica para traerlos a Europa.
¿Pero en democracia?
Sí, también, también. En el norte argentino tenemos nosotros fronteras que no existe ningún control y hay negocios, entre comillas, de venta de chicos, de gente pobre, de una niña de menor que quizá fue abusada y que ese bebé, le dijeron, se murió, y ese bebé parte. Porque hay zonas en el norte argentino que son herencia alemana, polaca, entonces son más aceptables, entre comillas. No, no, eso es un mal aberrante que debe combatirse y aclararse, y sobre todo en gobiernos democráticos, ¿no?
Sus hijos, los hijos de las abuelas de la Plaza de Mayo, ¿fueron presos políticos?
No, no, ellos, en realidad, presos no estaban, porque presos es legal y estar en una cárcel, ¿verdad? Tenemos en este momento en Argentina una presa política, que es Milagro Sala, no sé si habrá llegado alguna vez ese nombre acá, una mujer de aborigen que hizo una obra fantástica en su ciudad, en el norte argentino, y que está presa por maldad, nada más, ¿no? Racista, casi diría. Y bueno, es así. Pero nuestros hijos fueron víctimas de un terrorismo de Estado donde no eran cárceles, eran centros clandestinos, donde ya como una guarnición de la Marina, bellísimo edificio donde se formaban los marinos, había un campo de concentración clandestino en ese lugar, de tortura, muerte, y una maternidad clandestina. O sea, no son, yo no los categoría, no los pondré en la categoría de presos políticos. El preso político es un preso que está visible. Nuestros hijos
están en una cárcel legal.
Claro, en una cárcel legal.
Aunque esté preso por
Por ideas políticas, sí, exactamente. Que ya le digo, está este caso.
¿Piensa que la Iglesia Católica tuvo en Argentina también, como la tuvo aquí, en su papel en España, de ocultar un medio genocidio?
Sí, sí, la jerarquía eclesiástica fue cómplice. Nosotros decimos dictadura cívico-militar y algunos organismos quieren agregarle clerical. ¿Por qué? Porque hubo obispos que bendijeron esto, que acompañaron, que tenían amistad con los asesinos, que sabían, entregaron niños en espacios de monjas, que ahí se los llevaban y los daban a quien ellas querían. Es decir, han hecho actos de complicidad tremenda. En cambio, las bases religiosas católicas fueron víctimas también. Sobre todo ciertos sacerdotes que eran de ideas más revolucionarias.
Escuchándole hablar, casi podríamos hablar de esto en todos los países o en muchos países. Es sí, curioso cómo sí, se van sí. repitiendo los esquemas.
Sí, sí. Y bueno, en este mundo actual hay repetición también de esquemas en los gobiernos de turno. Tenemos en Argentina un gobierno que nos preocupa. En Estados Unidos hay un señor que preocupa al mundo. En Corea del Norte hay otro señor que preocupa al mundo. Más allá, más al costado, más. Hay un montón de preocupaciones enormes en el mundo donde se están matando por ideología, por religión, por dinero. Y eso hay que combatirlo. Y yo creo que el mundo, todos nosotros, los habitantes de cada país, tenemos la obligación de manifestarle a nuestros gobernantes, por lo menos, cómo debe ser su gobierno, porque es un empleado nuestro. Se le paga, ¿no? No es gratis, no es una cosa. Entonces, si está cobrando para gobernar, que lo haga bien.
Pues nos quedamos con estas palabras porque nos hemos quedado también sin tiempo. Es un placer haber charlado con usted.
Gracias.
De una forma tranquila.
Muchas gracias.
Y es usted un ejemplo.
Pero muchísimas gracias.
Estela Carlotto, presidenta de la Asociación Abuelas de la Plaza de Mayo. Muchas gracias.
Gracias.